No hace falta decir que Europa está viviendo días complicados, días desde donde apenas se vislumbra el futuro, y esto genera mucha incertidumbre y desazón en muchas personas. José Ramón Bengoechea es profesor de Filosofía del Derecho de Euskal Herriko Unibertsitatea, es el director del Máster Internacional en Sociología de la Ley de la Universidad Pública que hemos mencionado, de Euskal Herriko Unibertsitatea, y suele acompañarnos a estas horas para hablar de Europa. Ha escrito en la revista Campus un artículo titulado COVID-19 Osteko Europaren Eraldaketa. Y queremos hablar sobre el artículo, sí, pero también sobre qué es lo que va a suceder con Europa en los próximos meses y en los próximos años. Kaixo, José Ramón, egunon.
Egunon, goizalde eta guztioi, entzule guztioi.
¿Cómo va a dejar el COVID-19 la Unión Europea? ¿Si va a dejarla?
Bueno, pues es difícil hacer prognosis, ¿no?, sobre exactamente qué es lo que va a ocurrir. Lo que está claro es que desde el punto de vista económico y social va a tener un impacto indudable, ¿no? Va a tener un impacto en las economías, porque baja muchísimo la producción y, por lo tanto, la creación de riqueza y también la obtención de fondos públicos para poder llevar adelante la multitud de políticas, entre ellas las políticas sociales, que se financian a través de precisamente la imposición a la riqueza, ¿no? Lo cual va a exigir también una estrategia de recuperación, pero que posiblemente tenga que coordinarse con otras formas de reconstruir, ¿no? Que no sea volver necesariamente a lo de antes, porque había unas asignaturas pendientes ya antes, tipo, por ejemplo, la Europa Verde, el Pacto Verde, el Green Deal famoso, y habrá que reconstruir pensando en una nueva forma de estructurar la economía y posiblemente también la sociedad.
Hay quien plantea un escenario post-COVID-19 muy parecido a un escenario post-Segunda Guerra Mundial.
Bueno, lo que ocurre es que tras la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos propuso el famoso Plan Marshall, ¿no? El Plan Marshall fue una inyección de capital necesaria en aquellas sociedades europeas que habían participado en la guerra y habían sufrido los efectos de la guerra y estaban devastadas, ¿no? Entonces era importante también para los Estados Unidos, pues, que Europa pudiera ser un mercado viable, ¿no?, para el propio Estados Unidos, y con los efectos financieros tan drásticos que había producido la guerra, donde todo se había centrado en la economía destructiva, ¿no? Pues era necesario para Estados Unidos también apoyarla, y para las sociedades europeas recibir importantes sumas que la ayudasen a reestructurarse, ¿no? Si juntamos con ese plan Marshall el plan Schuman, ¿no?, ahí se ve la necesidad de articular una nueva forma de construir Europa basada en la solidaridad, ¿no? También para evitar la guerra, sobre todo se diseña para evitar la guerra, pero se diseña también para crear unas economías y crear unas interrelaciones entre las economías y sociedades europeas que haga imposible esa guerra, ¿no? Entonces, las analogías de la pandemia, del efecto del COVID-19, con la posguerra europea, tienen que ver precisamente con esa necesidad de un nuevo plan Marshall. Nos está en la boca de mucha gente y también del propio Consejo Europeo, que en su última reunión del 24 de abril, ¿no?, una reunión celebrada por teleconferencia, pues decidieron precisamente y mencionaron explícitamente la necesidad de un nuevo plan Marshall. Pero claro, ahora los fondos no los va a aportar los Estados Unidos, tienen que venir de nosotros mismos, de los europeos, ¿no? Y eso va a exigir, yo creo que, medidas y muchas negociaciones y muchas discusiones y posiblemente muchos sacrificios por parte de todos.
Uh-huh. Hay un lenguaje bélico que tú mencionas en el artículo que hemos mencionado al comienzo, que ha sido algo criticado por mucha gente, porque está siendo utilizado, entre otros, por los dos presidentes que nos competen, por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, ¿no?
Sí, el lenguaje bélico, como bien dices, Grisalde, está en boca de muchísima gente. Para mí es un error utilizar el lenguaje bélico, para empezar, porque es atribuir a un virus intenciones que evidentemente no tiene, ¿no? Pero sobre todo también porque los lenguajes bélicos suelen implicar la concentración de los poderes. Es decir, si fuera una guerra sería necesario unificar y centralizar los poderes, ¿no? Y por lo tanto, allí donde el poder pudiera estar de alguna forma federado, desconcentrado, pues el lenguaje bélico y las metáforas basadas en las guerras implican unificar poderes en un único mando, ¿no? Y a mí eso es lo que, a mí y a mucha gente, es parte de lo que nos tiene muy preocupados, porque hemos visto algunos visos de esta tendencia a unificar y a centralizar con la declaración de los estados de alarma y la forma en que se ejecutan y se adoptan las decisiones en esa especie de, ¿no? Además visualizado como una especie de centro alto mando, ¿no? Alto mando directivo, que es quien se ha centralizado todas estas decisiones. Eso me parece preocupante, la tendencia a monopolizar el poder y a centralizar todas las decisiones, incluso no solamente allí donde hay reparto competencial entre distintos niveles, como puede ser el caso de España, no tanto en Francia, pero incluso entre lo que sería la sociedad civil y los gobiernos, ¿no? Los gobiernos tienen una tentación muy muy fuerte para centralizar y monopolizar la toma de decisiones, muchas veces sin coordinarse entre estos, pero también sin coordinarse con la sociedad civil y con la sociedad civil organizada, que es como, en mi opinión, tendría que haberse hecho, ¿no?
¿Y dónde queda en todo esto el Brexit?
¡Ay, qué buena pregunta! Todavía no se sabe lo que va a ocurrir. Para el 30 de junio tendrán que decidir Boris Johnson y su gobierno si van a solicitar una prórroga o no de la actual situación transitoria, que en principio termina el 31 de diciembre. Si no solicitan una extensión de este plazo transitorio, pues entonces hay 6 meses para alcanzar un acuerdo de las condiciones que se van a aplicar tras el 1 de enero del 2021. Esto parece algo imposible y el coronavirus ha trastocado completamente todos los planes, pero Johnson en sus apariciones públicas ha vuelto a afirmar que no tiene intención de solicitar una extensión. Por lo tanto, esto significaría un proceso frenético de negociaciones la segunda mitad del año para alcanzar acuerdos sobre las futuras relaciones, algo que yo personalmente veo muy, muy difícil.
Porque si no, podría ser un Brexit duro, que es lo que se quería evitar.
Sí, exactamente, sí. Si no se decide en los términos de las futuras relaciones comerciales, sobre todo, ¿no? Pues entonces desaparecen un poco las normas que se habían pactado para la fase transitoria y hay que volver a una situación donde el Reino Unido se convierte en un tercer estado completamente y ahí se empiezan otra vez a aplicar todos los derechos de aduana y no se sabe qué va a ocurrir, si van a mantener eso que se llama el alineamiento regulatorio, el mantener las mismas normas sobre la producción de productos para que no haya que hacer producciones distintas según los mercados a los que se destinan, etcétera. Todas estas medidas que son tan importantes para que funcione una economía, si eso cae, pues los efectos de la pandemia van a estar pues multiplicados aún más con un Brexit duro, ¿no?
Y luego está el plan verde, el cambio climático, que a pesar de la pandemia no va a parar, pero nos ha despistado un poco. ¿Esto va a seguir? Es decir, ¿este plan está todavía sobre la mesa o ha cambiado esta pandemia también ese plan?
No, el plan verde es una necesidad imperiosa. Quiero decir, lo de la pandemia es algo temporal. Lo del plan verde es realmente la existencia del planeta. Es fundamental precisamente para hacer frente al cambio climático, a tener unas condiciones de vida. O sea, estamos hablando, igual que con la pandemia, estamos hablando del riesgo a la vida, con la amenaza del cambio climático y las amenazas ambientales, ¿no? Realmente estamos hablando de la supervivencia de la sociedad y del planeta, por lo tanto es una necesidad imperiosa. Hay que transformar las economías para que dependan menos de las energías fósiles, hay que incidir en la necesidad de lo que se llaman los procesos circulares en la economía, hay un montón de objetivos que van a ser necesarios y que son imperiosos para la Unión Europea. Esa es la única dirección posible y no ir en esa dirección es absolutamente suicida y es mucho más problemático que todos los virus que podamos imaginarnos. Por lo tanto, esa es la necesidad y hay que ir hacia ahí. Y eso va a exigir una transformación absoluta de las economías y posiblemente también de las sociedades, de las relaciones laborales, etcétera. Hemos visto un poco ahora, quizá, ¿no?, con el parón que ha supuesto esta pandemia y el estado de alarma para hacerle frente, y posiblemente algunas de las medidas que se hayan estado pensando durante este confinamiento pues sean medidas que haya que ir pensando para hacer frente al gran reto, que es luchar contra el cambio climático y que es más difícil de ver y de percibir porque no tiene esa forma de virus, pero porque es quizá un poco más largo plazo, pero no deja de ser necesario e imperioso.
Pues Joserra Bengoechea, el tiempo lo dirá, y si la vida es amable con nosotros, también nosotros lo veremos. Eskerrik asko denagatik.
Zurita, entzule guztiei.